¿Qué tal?
Bien, pues.
Bienvenido.
Contento, muy bien.
¿Bien?
Súper.
¿Cómo va? Bueno, para nosotros Santiago Pauli es una figura, bueno, a nivel nacional bastante conocida, pero también para el magallánico, porque compartes radio también con un magallánico, Claudio Fariña, que tiene muchos auditores también acá, entonces muchos magallánicos que también te siguen por radio.
Sí, siempre peleamos ahí a propósito de Magallanes, porque en realidad la región que yo más quiero es Aysén. Ya, yo estuve trabajando allá mucho tiempo y conozco toda esa región, pero esta también, la verdad es que he viajado por distintos lados. Vine una vez con mis hijos, me arrendé un auto, me fui a la Tierra del Fuego, recorrí Argentina, hice los treks de las Torres del Paine, y esta también es una región muy muy hermosa y entrañable, yo creo, para todos los chilenos.
Como tengo pocos minutos, ¿sí? Quiero sacarte algunas cositas, a ver si se puede. Vienes invitado por la gente de Historia de la Universidad de Magallanes. Y quería consultarte a propósito de la eliminación de las horas de historia que se anunció por parte del Ministerio de Educación. ¿Qué te parece? Te lo quería consultar.
A mí me parece bien. Me parecería mejor que eliminara las horas de religión y así podrían tener más horas para matemáticas y para lenguaje, pero no me parece mal que aumente la hora de matemáticas y de lenguaje. Creo que ahí hay un problema central en la educación chilena. Pero como te digo, yo habría optado por sacar la obra de religión o por restringirla al máximo. No sé si en el fondo, yo sé que con esto puedo molestar a mucha gente religiosa o que tiene fe o que le gusta que sus niños tengan educación, pero yo creo que la principal educación se imparte en la casa, no en el colegio particularmente. Yo creo en la educación laica. Dicho eso, tengo que decir también que mis cuatro primeros hijos estudiaron en un colegio religioso en San Ignacio o en la Teresiana y tuvieron muy buena educación. Pero pienso que en general la educación en Chile debía ser laica y en principio pública, sin perjuicio de que existan colegios privados.
Voy a aprovechar de hacer un pimponeo también. ¿Qué te pareció lo de Nivaldo Muchati? El premio que recibió en Embotelladora Andina 2010, su discurso.
A mí me pareció muy bien, la verdad es que yo recibí ese mismo premio hace como 18 años y después de esa fecha hice un reportaje sobre la Coca-Cola, que es la que da el premio, y el reportaje era crítico a la Coca-Cola y la Coca-Cola hizo todas las presiones del mundo para que ese reportaje no fuera emitido, ¿no? Y en ese tiempo, por supuesto, la gerencia comercial era muy importante en el canal y en definitiva ese programa no fue emitido. Así que yo dejé de ir a todas esas celebraciones, siempre me invitan, pero hace 18 años que no voy más, ¿ya? Bueno, a pesar de haber recibido ese premio, tengo mis dudas respecto de que esas empresas privadas tengan que dar los premios. Pero en todo caso, después leí lo que había dicho Muchati y no pude sino estar de acuerdo con muchas de las cosas que él planteó.
¿Cómo convive Informe Especial también con esta realidad a propósito de que lo conduces y estás allí? ¿Las presiones que existen? ¿Cómo se está viviendo el periodismo hoy por hoy en eso?
Mira, siempre han existido las presiones. Lo que pasa es que si uno compara las presiones vividas en el tiempo de la dictadura, esto de ahora es peanuts, como dicen los gringos. No es nada. No es nada porque ahora tú puedes alegar, tú tienes un representante de los trabajadores en el directorio. O sea, el directorio es un directorio pluralista, no es lo mismo que existía antes, en que esto era simplemente un parlante del gobierno. En este momento no es fácil hacer presiones, siguen habiendo presiones, y es parte de la historia reciente del canal, que el canal todos se sienten dueños, y en el fondo somos todos dueños de Televisión Nacional, por lo tanto tú tienes el legítimo derecho a decir, no me está representando, o me están manipulando la información, pero en todo caso yo creo que en los últimos años nosotros hemos logrado construir un patrimonio de verdad, de verosimilitud en el trabajo que hacemos, que sea impecable, que sea impoluto, que no haya problema. Bueno, no es fácil, pero hay un esfuerzo deliberado para que así sea.
¿Qué les vienes a contar a los chicos de Historia de la Universidad de Magallanes?
No, básicamente hablar, porque en el fondo ellos me invitaron y yo no tenía muy claro sobre a qué hablar. Ellos hablan de si el periodismo es un registro histórico. Yo más bien quiero hablar de, no sé, del periodismo de investigación y de las nuevas tecnologías de la información y cómo la gente común y corriente se está transformando también en periodismo. Y qué tal, y ahora casi no es tan importante ir a la escuela de periodismo, que todo el mundo se está transformando en camarógrafo, que tú tienes un celular y tienes un computador y en el fondo puedes hacer noticias, ponerlas en la red. Entonces hay una suerte de democratización que se da en la información, y a mí eso me parece importante.
¿Estás en las redes sociales? ¿Estás en Twitter? ¿Tienes Facebook? ¿Los utilizas?
No, no, yo no estoy, pero en la radio generalmente estamos en eso. Estoy en contacto con la gente a través del Messenger, pero obviamente es una cosa que a ti no te resulta natural. A mí no me resulta natural. Yo vengo de la galaxia gutenbergiana, ¿no?
Sí,
no,
claro.
No soy tanto de esta galaxia. Estoy tratando de modernizarme desde hace muchos años y participo, qué sé yo, pero en el fondo es un esfuerzo complejo. Y ahora la gente joven, los chicos desde niños empiezan a usar el computador y tienen el celular. Chile ha avanzado una barbaridad en esta materia, así que yo entiendo que se está produciendo una revolución y uno casi no se da cuenta que se está produciendo esa información. Muchas informaciones son de los celulares, son de los computadores, son de gente que está actuando como periodista ciudadano. Yo creo que ese es un futuro que se está fraguando en este momento y a veces no nos estamos dando cuenta.
Sabes que da mucho también eso en la radio. Tenemos muchos llamados de los auditores siempre, constantemente, nos informan, hacen noticia cada rato. Exacto. Se despiertan, ven lo que pasa en la esquina, nos llaman, se comunican, etcétera. ¿Está cambiando un poco entonces, con lo que entiendo, ¿no?, de lo que tú dices, un poco el periodismo?
Está cambiando, porque yo antes yo lamentaba mucho que solamente existieran dos grandes monopolios, el duopolio claro, informativo, ¿cierto?, de la empresa del Mercurio y de Copesa, de la Tercera. Pero en el fondo me he dado cuenta que ellos también están, tienen una influencia, por supuesto, editorial, pero en el fondo ellos no pueden negar la realidad, y la realidad es una explosión informativa. ¿Ya? Y esa explosión informativa es esencialmente democratizadora. Y con una explosión informativa como esta, los sistemas dictatoriales no pueden existir. Por eso que en Cuba, por eso que en China, por eso los países comunistas o los países autoritarios tratan de impedir esa explosión de informaciones. En Chile ya no, ¿ya? En Chile esa cuestión es imposible. Y yo creo que va, de alguna manera, está coexistiendo esa información más bien estructurada de los grandes diarios, grandes medios de comunicación, con esta explosión ciudadana que genera y que te permite las nuevas tecnologías de la información, los web, los blogs, toda esta cosa es un mundo nuevo en el cual todavía no sabemos cómo se va a seguir desarrollando, porque cada cierto tiempo se notan nuevos cambios, nuevos avances, y eso va transformando también el tipo y la calidad de información que tú recibes.
Una aldea global. Exacto. Nada más, digamos, ¿no?
Es cierto. Yo me acuerdo en el tiempo de McLuhan, cuando yo estaba en la universidad, ese era un tema central, que se hablaba de la aldea global y cómo se está transformando. Y nos reíamos mucho con esta terminología, la galaxia de Gutenberg, y el medio es un mensaje o es un masaje. Todo esto es una cosa que nosotros, en el fondo, nos están hablando de algo que todavía en Chile no se manifestaba con toda su fuerza. Yo creo que ahora sí se está manifestando con una tremenda energía.
Creo que muchos tenemos todavía en la retina ese mensaje que diste para el terremoto, que salió del alma ahí. Bueno, te hemos seguido muchos, creo yo. Informe Especial es uno de los programas más vistos en Chile. ¿Qué te pasó con eso? ¿Cuáles son las reflexiones después? Porque fue una reflexión también ahí en vivo, en caliente, como se dice. Manifestaste una cosa que sentían muchos chilenos. Porque parece que el terremoto ya ni se habla solamente de la reconstrucción, que es un tema político casi hoy por hoy, pero el tema del terremoto fue hace poco, el 27 de febrero, y estamos todos con Bielsa, todos con La Roja, pero hay gente que aún está ahí.
Yo creo que el terremoto mostró las carencias y las lacras del país, pero también mostró que había un elemento que se había desarrollado, o sea, no fue todo un desastre. Este mismo terremoto en Estados Unidos, en las costas de Estados Unidos, yo creo que habría costado miles de víctimas, ¿ya? O sea, algo se había iniciado y se había hecho. Y si uno sale de la cosa pequeña, de las reacciones viscerales inmediatas, uno tiene que llegar a la conclusión de que el país avanzaba en esa materia. O sea, este tsunami provocó víctimas, pero no todas las que podría haber provocado si no se hubieran adoptado determinadas medidas. Pero por otro lado mostró que el Estado no estaba preparado para enfrentar esto, ¿ya? Mostró la debilidad de las Fuerzas Armadas, mostró a una Marina que no reaccionó, que el almirante decía que descansó un ratito, se relajó un poco, que la Fuerza Aérea no presentaba los helicópteros, que la Presidenta le pedía los helicópteros y no aparecían los helicópteros, y esto empezó como a las 5 y llegaba a las 6, nos dieron como en la canción de Sabino, nos dieron las 6, las 7, las 8, las 9, ya hay como a las 10, pudieron recién despegar los helicópteros. Entonces eso mostró una carencia del Estado y de las Fuerzas Armadas para enfrentar esta materia, y la gente es la que sufre. Y en el caso concreto de los edificios que se cayeron, bueno, demostró la chapucería de algunas empresas privadas, ¿ya? Y eso es eso te da rabia, o sea, un edificio que se rompa como un pastel, es una cuestión impresentable. ¿Ya? Y ese es un tema que tiene que ver también con cómo hacen las cosas los empresarios. Y claro, de repente hay un culto por el empresario, por el emprendedor, y eso es necesario, pero hay que también ser exigente y hay que tener un regulador y hay que tener un marco regulatorio. Y hay que tenerle exigencia. Y eso pasó con los mineros también. O sea, el rescate fue fantástico. Fue una obra de joyería que nos enorgullece a todos y nos emocionó. Y a mí particularmente me hizo llorar esta cuestión cuando se supo que estaban adentro. Pero también demostró por qué se quedaron adentro.
Sí, claro.
O sea, y eso era una cosa terrible. Y eso decían los extranjeros. Decía Wiesermann, que es un liberal que estuvo hace poco en Chile. Decía, bueno, también vimos Que en Chile no eran todos blanquitos, sino que había mucha gente que era morena, que era india, que no aparecía en lo que se manda para afuera, y que los tipos quedaron encerrados porque hubo simplemente empresarios que no parecían tener muchos escrúpulos a la hora de explotar una mina sin los niveles de seguridad exigibles.
Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Bueno, hay tanto todavía por hacer. Sé que te quedan 3 minutos, tienes que irte rapidísimo hasta Ernesto Olivas, hasta este sector, porque van a dar una charla ahí muy interesante. ¿Qué te pasa con Magallanes? ¿Qué te sucede con Magallanes?
La verdad es que...
¿Cómo observas Magallanes también? Porque solo te lo doy con un sentimiento generalizado. El magallánico se siente todavía siempre muy aislado y estamos siempre en este reclamo. Y parecemos tediosos a veces. Pero bueno, importante.
Es que son tediosos.
Somos pesados, tediosos, ¿no?
Oye, dejémonos de cuento. Ustedes tienen el mejor estándar de vida de Chile.
No te creas. No te lo creas.
No, sí me lo creo. Y es cierto.
No te lo creas.
Ustedes tienen el menor. Por favor, pero tráeme la cifra.
Pero te cuento solamente cuánto pagamos con el gas, por ejemplo.
No importa lo que paguen. Estoy hablando del mejor nivel de vida, el que tienen ustedes acá. Ustedes tienen más alto ingreso per cápita de Chile. Quizás ahora con Antofagasta, con las mineras, puede estar a la pareja. Ustedes no tienen problemas de energía como tiene el resto del país. Ustedes tienen el mejor estándar educacional del país. A lo mejor es feo que yo se lo plantee de esa manera brutal, pero no vengan a contar. Esta no es la historia de Nueva Imperial o de Temuco. Esa no es. No es lo que pasa en Coquimbo. Dejémonos de cuento. O sea, ustedes pueden que tengan problemas y tienen aislamiento y el pasaje de lana a lo mejor es una barbaridad y cuesta un ojo de la cara. Pero tampoco esto es Namibia ni Haití. O sea, no me vendan esa pomada porque no es cierto. Aquí el déficit de casa no tiene nada que ver con el déficit habitacional que existe en Santiago, que existe en Concepción o que existe en todas partes de Chile. O sea, yo sé que es desagradable un ejercicio de honestidad, pero hay que hacerlo. ¿Ya? Y esto no es una cosa de ahora. O sea, ustedes históricamente, por lo que tú me digas, porque son trabajadores, son esforzados, por la gente que ha llegado, pero han estado en un nivel de desarrollo socioeconómico mejor que el resto del país.
Daríamos para 1 hora, 3 horas, 4 horas, si te presento ahí algunos argumentos, pero sabes que para nosotros...
Yo no tengo ningún problema en debatirlo, pero sí. Pero te digo, soy lo más honesto en plantearte, porque tú lo planteaste derechamente, yo te respondo derechamente.
Me parece perfecto, porque a veces no, estos remesones de tanto alegato que hacemos Magallanes también, en cierta medida, pueden ser también recibidos por lo que tú dices.
Pero es que tiene que ver con Chile también, o sea, de repente tú ves a toda la gente que está pesimista, que está como a la berenjena, entonces tú dices, a ver, pero comparemos un poco, que tú en algún momento tienes que decir, a ver, estamos tan mal... ¿En relación con qué estamos mal? No, es que la desigualdad es un problema grave, ¿ya? Y es histórico. O sea, un porcentaje menor de chilenos tiene la gran parte de la torta, y eso es cierto. Pero obviamente, hace 30 años, habían decenas de centros para atender a los desnutridos. En estos momentos tú no tienes desnutridos, no hay hambre en Chile. Puede que alguien aparezca en el teléfono y diga y te llame y diga, pero no comes, yo conozco que hay una persona hambrienta en tal parte, ¿ya? O que no ha comido. Pero este país no tiene ese problema, no tiene un problema de hambre. Y problema de hambre lo tiene, qué sé yo, los 3/4 de la humanidad tienen problemas de hambre. Chile no lo tiene, o sea, superó ese problema. Problema de acceso a la educación tampoco lo tiene. ¿Qué tiene? Tiene un problema de cuál es la calidad de educación. O sea, que es un estadio superior al problema de que si hay uno un colegio, si hay uno un profesor. Sino que... ¿Cómo es el profesor? ¿Qué sabe ese profesor? ¿Es un profesor eficiente, es bueno, está bien preparado o no? O sea, estamos llegando a esos niveles. Y esos niveles, en realidad, objetivamente nos están acercando a los países más desarrollados. Claro, ese es un sueño. Pero si tú analizas, o sea, en Chile, por cada 1000 habitantes hay, qué sé yo, 1100 celulares. Y eso no son solamente los ricos los que usan los celulares, ya. Y computadores, bueno, 300, 400 personas tienen, son usuarios regulares de la computación. O sea, en tecnología de la información, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, Chile es number one. Es top one en el continente, está más arriba que Argentina. Yo cuando estuve viviendo en Aysén, yo iba a la Argentina y veía que ellos todo lo tenían mejor. Los caminos, las autopistas, las comunicaciones, el desarrollo industrial. Y ahora no, yo veo que tenemos carreteras que no tienen que envidiarle a ninguna carretera de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, si tú no haces en algún momento el análisis crítico, decir, a ver, estamos mal, ok, pero ¿en qué estamos mal? ¿Y en qué hemos avanzado? O sea, hay que ser más bien objetivo también y ver cuáles son las cosas que hemos hecho bien. Por supuesto que hemos hecho muchas cosas mal y en el pasado hemos tenido violaciones a los derechos humanos y cosas espantosas, es cierto. Pero yo creo que el país ha avanzado. Ya, y ahora no te molesto. Ni
no, la última. Más. Es que quiero hacerte la última pregunta. Sé que las chicas me están apurando un poco, pero ¿qué te parece el presidente Sebastián Piñera? ¿Qué te parece este gobierno?
A mí me parece que es un tema largo de analizar, pero a mí me parece que en general este gobierno ha funcionado bastante bien hasta ahora y tiene limitaciones. El propio presidente establece una propia limitación. Él es una persona que comete algún tipo de desaguisados verbales y genera también un problema de personalismo dentro con problemas dentro de su propia coalición, ¿cierto? No termina por ser considerado un gobierno de la coalición, sino que un gobierno muy personal de él. Pero, como tiene varias personas que trabajan bien, yo creo que ha ido solucionando una serie de problemas. Pero hay que decir también que el país no venía... En ese momento el país está creciendo, va a crecer a un 5,5-6%. Tú no creces 5-6% de la nada. O sea, significa que antes también se hicieron muchas cosas bien. Así como se hicieron cosas malas, bueno, se hicieron muchas cosas buenas también. Así que yo creo que este gobierno tiene todas las posibilidades de que le vaya bien. O sea, no, ya a mí me da la impresión de que se puede manejar en términos de una cierta eficiencia en el manejo de la administración y de los recursos del Estado, que van a ser más generosos que nunca por los precios del cobre. Bueno, lo más probable es que tengamos derecha por 8 años. Bueno, eso puede ser bueno para algunos, malo para otros. Yo, en general, mis simpatías políticas no van por ahí, ya más bien van por el centro, pero uno tiene que hacer un esfuerzo de objetividad y decir, bueno, a lo mejor en estos cambios, en este balanceo que se produce en la política, nosotros estamos como ocurre en las grandes democracias del mundo. Que tú tienes un gobierno de izquierda o centro izquierda durante un periodo de años, después cambia, después va variando, y yo creo que eso le hace bien a la democracia, acostumbrarse al cambio, a la diversidad, a la alternancia en el poder.
¿Lloraste con los mineros? ¿Lloraste con Bielsa también? Ahora va,
no lloré, pero
¿sacó algún lagrimón el partido o algo?
No me llegó a ese grado de conmoción, pero obviamente me pareció que fue una pérdida y que fue una cosa más bien oscura de manejo del dinero, en que prácticamente la gente común y corriente no tuvo nada que hacer, fue a espaldas de ellos. Pero es porque en el fondo los clubes deportivos se transformaron en sociedad anónima y en empresa que tiene que ser rentable. Y claro, la gente con sus gustos quedó un poco atrás. Pero eso que estoy diciendo es más bien compartido por casi todos los periodistas, de todas las tendencias, no digo ninguna originalidad. Así que a mí me parece lamentable, porque este hombre había impuesto una disciplina, un sistema, y a todos en el fondo nos tenía bastante satisfechos y llenos de ilusión respecto del fútbol, que representa para todos nosotros bastante, digamos, quizás para otros mucho más que para mí, porque no soy un gran aficionado, pero mi afición era por la selección. O sea, si algo me conmueve es la selección, porque yo era de la Universidad de Chile, porque estudié en la Universidad de Chile, pero obviamente las veces que fui al deporte, al que fui al partido, terminé de desalentarme, porque fui con mis hijos y en el fondo veía, no iba a las tribunas, sino que iba a las galerías, y ahí el ambiente era realmente desagradable, repugnante. La última vez que fui se arrojaban bolsas de plástico con pichí, entonces era una cuestión ya aberrante, y me alejé completamente de eso, ¿no? Pero la selección siempre ha sido parte de un amor.
No hay duda. Que te vaya bien con los chicos de historia. Bienvenido a Magallanes y que tengas una buena estadía.
Rolf,
un gusto.
Gracias.
Que estés muy bien.